Ay, vale, gracias. Ya estamos. Sí. Bueno, buenas tardes. Seguimos con el temario que estábamos viendo la semana pasada. Habíamos iniciado Rusia, el capítulo dedicado a la CEI. Y andábamos ya por la parte del clima, lo que era, habíamos visto, acordaros, las desigualdades demográficas, las densidades humanas, que tienen mucho que ver con todo lo que estamos viendo del clima y demás, y contrastes del medio natural, estuvimos viendo, acordaros. ¿Cuál es la característica? Así como en Europa tenemos el macizo arciniano, el sur tenemos las cordilleras y demás, en Rusia lo que tenemos es un sistema de grandes llanuras y el sur y el este es todas las cordilleras. Entonces, embolsa el aire, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. El clima. Los factores geográficos como determinantes para explicar el movimiento de las masas de aire, como os estuve explicando. Y una característica es la corta transición entre estaciones. El dominio de la continentalidad, porque ya lo vimos, y demás. A ver, aquí. Bueno. El clima, grosso modo, es cálido en verano y frío en invierno. Fijaros que se va haciendo más cálido, evidentemente, de norte a sur, en progresión de norte a sur y de oeste a este. Un tercio de Rusia tiene una temperatura media de 30 bajo cero. Por lo tanto, Rusia es enorme, pero poco territorio aprovechado. Más de la mitad del territorio no es apto para el hombre, por lo tanto son grandes llanuras. Las precipitaciones. Es un clima continental, no hay humedad, por lo tanto son débiles. Caen en verano, de origen convectivo, como la meseta y demás, y la escasa influencia marítima que comentábamos ahora. El océano glacial ártico, de 8 a 11 meses helado, por lo tanto no aporta humedad. El Pacífico, la corriente fría de Yashibo, tampoco bloquea la humedad. Al ser fría, cae el agua y por lo tanto no entra. Y el mar de Japón, también por las barreras, pues no entra prácticamente. Y el tiempo de Atlántico, este frente que nos viene a nosotros, pues puede llegar en alguna ocasión, pero claro, entra por la zona del norte de Alemania, mar Báltico, y como mucho llega a la zona de Bielorrusia. Por lo tanto, no hay nada que hacer en ese sentido. Los climas. Os pone bastantes cosas. Dominio de la continentalidad, factores y elementos del clima, los factores geográficos que hemos visto, temperatura y precipitación. Los climas que predominan, como con todo esto, es el continental, el punto 3.2.3, de acuerdo con las características de los principales elementos climáticos y factores, podemos establecer un esquema relativamente sencillo de las regiones climáticas. El dominante es el continental, presente en casi todo el territorio. Luego hay algunas variantes y demás, pero tampoco nos da mucho para explicarlo todo, porque fijaros que os pone mucho material. Bien. Continental. Tipo medio en la zona europea, tipo centroeuropeo, europeo, Kaliningrado, países bálticos, hipercontinental al este de los Urales, que hemos estado viendo hasta ahora, un continental árido y semiárido al sur, en la zona desértica. Al norte del todo, también que bien hablo. Al norte, el clima polar y sus climas ártico, subártico y demás, en la zona del círculo polar. Otra zona, ¿qué clima nos queda por ver? Tenemos el sur, que es una zona fértil, como veremos ahora. ¿Por qué? Porque es clima mediterráneo. El sur de Crimea, la zona de Yalta, es un clima también mediterráneo. E incluso en la zona de Georgia es un clima subtropical húmedo. Este es el esquema básico de los climas de Rusia. Si os lo piden, pues poniendo esto con alguna cosa más, si preparáis los apuntes, tenéis ya la pregunta respondida. Junto a esto, pues os pone evidentemente la vegetación de cada uno, con los medios bioclimáticos, pues de norte a sur, en las tierras más septentrionales, con el clima polar, tendremos la tundra. Si vamos bajando en la tundra, son líquenes, hongos y demás, llegaremos a la taiga. A partir de ahí empiezan los bosques mixtos y poco a poco la estepa negra, los suelos negros y poco más, ¿no? Bien, con esto tenemos ya un poco la presentación del Rusia. Ya hemos visto cómo es su morfología, ya recordemos todas las montañas, el sistema, los Urales que lo cierre y demás. Y con todas estas características vamos a ver su economía. Rápidamente también, porque es que no hay manera de poder entrar a conciencia en algo, sino las grandes ideas. Y como os decía, la zona más habitada esta, ya la veremos, la zona de tener Volgogrado, Rostov y demás, y veremos ahora cómo funciona la distribución. Y antes de empezar, ¿cómo será la distribución? Volvemos a la imagen que os puse del gran tamaño del aceite. Y antes de empezar ya podemos imaginarnos dónde se va a producir trigo, dónde va a haber árboles frutales. Todo eso ya nos podemos ir imaginando. Evidentemente, en la mitad de Rusia, toda esta zona por aquí, como no sea extracción maderera, no hay nada que hacer. Bueno, recursos forestales y agrícolas. Las condiciones del medio son verdaderamente ambivalentes. A la vez, suponen graves inconvenientes y graves ventajas. Lo que se ve claramente en el caso de la agricultura. La enorme extensión de este espacio euroasiático hace que se puedan disponer de unos 8 millones de kilómetros cuadrados de bosque, la mayor parte en territorio ruso. Es el país con mayor superficie forestal, es decir, un tercio de las tierras forestales del planeta, mucho más que Canadá y otros espacios. Y el primer productor de madera de resinosas, aunque no de pasta de papel. Rusia, el conjunto de estados en torno, dispone de 2,3 millones de kilómetros cuadrados de tierra cultivada. Y un 13% son los suelos negros, que son fundamentales, cuya extensión es la mayor de toda la Tierra. Pero las desventajas son las condiciones naturales, concretamente las climáticas. Si Rusia tuviese un clima más suave, pues evidentemente sería la primera potencia mundial en cuanto a agricultura. Bueno, espacio para los cultivos, pero malas condiciones climáticas y edafológicas, salvo las tierras negras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, pues Rusia se propuso un plan para desarrollarse. Desde 1950 se dobló la superficie cultivada en Asia Central, valles del Cáucaso, sur de Ucrania y cuenca del Volga, es decir, en la zona que vemos marcado más en oscuro. ¿Cuál era el problema de Rusia? La insuficiencia de los medios técnicos. Pocos tractores, sin abonos, deficiente sistema de almacenamiento y distribución. La tontería esta, con perdón de la tontería, deficiente sistema de almacenamiento y distribución, normal. ¿Cómo va a llegar algo producido aquí a 5.000 kilómetros? No llega. Pues esto será una de las causas por las cuales cayó la URSS. Producían, pero no llegaba la distribución a todas las zonas que tenía que llegar. Ya está también, ya lo comentamos, que por otras circunstancias Rusia se había empeñado mucho en la industria pesada y no en la industria más de consumo. Pero bueno. Otro de los grandes problemas es la mala gestión. Evidentemente, el sistema, como estaba no solo politizado, sino también dirigido, pues evitaba que se pudiese desarrollar, ¿no? Tenéis por aquí. La mala gestión era responsable de las pérdidas del 20% de toda la producción agrícola, la misma cantidad que la URSS se veía obligada a importar cada año. Es decir, no optimizaban recursos. Todos estos problemas reconocidos a comienzos de los 90 no solo no han sido resueltos en los últimos años por los nuevos estados, sino que se agravan notablemente tras la privatización de las tierras por la desorganización del sistema productivo y el caos que se adueñó de la gestión de la agricultura. Es decir, es una idea fuerte. Si os piden la agricultura rusa, esto no puede faltar. Es un punto fundamental, ¿no? Producciones masivas, pero insuficientes. Bien. A pesar de estas deficiencias apuntadas, el conjunto del espacio, debido a la inmensidad del territorio, dispone de una gran potencialidad. En la agricultura, ¿qué dominan? Como os he dicho, los cereales. Aunque las malas cosechas obligan a realizar importaciones. Les faltan forrajes, productos ganaderos y, sobre todo, productos frescos. Los cereales, lo que os pone, os he hecho resumen, más del 50% de las tierras cultivadas, el trigo supone un 15% de toda la cosecha del mundo, lo cual no está nada mal. Los cultivos industriales, que son las materias primas para transformación, algodón, cáñamo, lino, girasol, remolacha y tal, en remolacha es el segundo productor mundial. Y luego lo que pone aquí, forraje, legumbres y fruta, algo fresco, las malas comunicaciones y distribución evitan que se pueda llevar a cabo. Bueno, por otro lado, el punto D de la página 113, la ganadería sufrió gravemente los efectos negativos de la colectivización y de las dos guerras mundiales, pero se fue recuperando lentamente. En 1987 la Unión Soviética era el primer productor mundial de leche, con un 20% total, y segundo de carne. En los últimos años los estados actuales han perdido capacidad productiva y agudizándose el problema de que insuficiencia de cultivos forrajeros, por lo que la ganadería tiene que depender de cereales, piensos compuestos retrasado y escasa atención prestada a la selección de especies, con los rendimientos mediocres. Por lo tanto, Rusia, como vemos en este punto, sigue siendo un gigante con pies de barro. Vamos a intentar explicar ahora el punto 4.3, los tipos de regiones agrarias. A base de mapas os he marcado las zonas para que visualmente pueda quedar, ¿no? Bien. Primer punto, poco variadas. Es decir, los cultivos, no vamos a encontrar gran cantidad de cultivos, no vamos a encontrar los cinturones, los belts de Estados Unidos, no. Vamos a ver. La primera, la zona del mar Báltico y los Urales. Considera los Urales, todo lo que sería la zona norte, ¿no? Una región de policultivo con cereales en áreas de un bosque roturado con pueblos de casas de madera. Fijaros que en este capítulo, y solo en este, une la geografía humana y del espacio con la geografía, digamos, productiva, con la agricultura. Casas de madera. Asociados al cereal se cultiva el lino y la patata y ganadería porcina y bovina, ampliándose el consumo de animales. Por el otro lado, al sur, sobre las tierras negras de Moldavia, tenemos el Mar Negro y esta zona de Ucrania, esta zona del sur, es la zona que ya hemos visto que el clima es un clima más mediterráneo, pues dominan los extensos campos de cereales con grandes pueblos de casas de arcilla rodeados de girasol y frutales. Claro, pero estas frutas no llegan a Siberia. Ese es el problema de comunicación y otras cuestiones, ¿no? En Ucrania la agricultura es intensiva, con altos rendimientos y asociaciones complejas, trigo, remolacha, pomaje, maíz, toda la caterva de combinaciones posibles para dar minerales y mantener los suelos fértiles, ¿no? Además, también ganadería para carne, sobre todo vacuna. Al este de Ucrania, son castigadas por la sequía y los vientos ardientes del verano que destruyen la cosecha y demás. Por lo tanto, el norte cereales, el sur la gran extensión de cereales con frutales y demás. La siguiente región, la zona de la estepa, que son los territorios, digamos, de religión musulmana. Se prolonga por el sur de los Urales hasta las estribaciones de Altai, unas condiciones menos favorables, y es la región de la agricultura extensiva, de base cerealística. Como vemos, el cereal por todo, pero no es un cereal intensivo, sino extensivo. Monocultivo de bajo rendimiento. Y la población, como corresponde a estas zonas, no están concentradas, sino que son dispersas. Siguiente, fijaros, no hace mucho rotuladas, el monocultivo cerealista de bajo rendimiento adquiere el aspecto de una agricultura a la americana, que ya la veremos cómo funciona, que está cambiando. La siguiente, el sur de la parte europea. Toda esta zona sur, que tenemos un clima ya favorable, es una estrecha franja desde Moldavia a Azerbaiyán y el clima permite los cultivos mediterráneos, como son hortalizas, frutales, viñedos, agrios y demás, y algunos subtropicales como té, algodón e incluso arroz. Es la siguiente zona. En esta zona acabamos de ver que es trigo extensivo. Luego, la siguiente, Kazajistán y Asia Central. ¿No? Aquí estuvimos viendo que tenemos el lago Baikal. Bien, dos tipos de agricultura, la de secano, con ganadería ovina muy extensa, y la de regadío al pie de las montañas. Las montañas, tenemos, acordaos que tenemos la cordillera que viene por aquí, que recoge la poca humedad y son las zonas donde realmente queda regado. Por eso puede haber cultivo de regadío. Agricultura intensiva de oasis en extensas áreas de regadío, algodón, arroz, forrajes y demás. Zonas secas, cálidas, que pueden asumirlo. Y finalmente, la parte rusa, todo esto que os he marcado, es la zona, para que veamos, lo que acabamos de ver está aquí. Tenemos el lago Baikal, tenemos esta zona. Hemos visto, a ver, el norte. Hemos visto la zona sur. Hemos visto los cultivos mediterráneos. Hemos podido comprobar aquí todo lo que es la zona de trigo de extensión. Hemos visto ahora la zona de regadío o no. Y el resto de Rusia, que he intentado marcar así, es de escaso valor agrícola porque realmente las condiciones, ya lo hemos visto, no permiten que se pueda cultivar, ¿no? ¿Dónde lo están haciendo? En Extremo Oriente, más favorecido por el clima, presenta el gran inconveniente de la falta de mano de obra. En las zonas en que se podría adecuar un poco, pues realmente no hay mano de obra para poderlo llevar. Abundancia de recursos naturales y formación de las grandes industrias. Bueno, la vasta extensión del escudo ruso-siberiano, tenemos aquí levantado, fuertemente mineralizado, y la presencia del sistema arciniano en Ucrania, Urales y Siberia suroriental, tenemos los Urales, Siberia suroriental y demás, explica la abundancia de minerales repartidos por todo el territorio, cuya prospección todavía no está acabada, es así. Abundancia que responde ampliamente a las necesidades de una industria moderna, tanto siderúrgica como química. En la mayoría de estas producciones, el conjunto de nuevos estados constituye una gran potencia en minerales. Sobre todo Rusia, Kazajistán y Ucrania, aunque es el sur. Vamos a ver. Grosso modo, materias primas, siderúrgicas. ¿Cuáles los datos que tenemos que conocer centrales de los rusos? En primer lugar, la segunda reserva mundial de hierro, lo cual es fundamental para entender cómo la geoestrategia del mundo actual. ¿Cuál es el primero? Australia. Veremos que Australia, en cuestiones de minerales, es la gran potencia del mundo en estos momentos, ¿no? La producción se extrae de los yacimientos tradicionales y se están abriendo otros nuevos. Entre los metales anexos a la siderurgia, manganeso, una producción, la primera equivalente al 30% del mundo, también zinc y otros materiales como titanio, vanadio, plomo y demás, ¿no? Luego tenemos, tenéis quinto, pone en datos de millones de toneladas métricas, 2015, ¿no? Otros minerales, como es bauxita, muy escasa, y platino es el segundo productor del mundo. He puesto el esquema para que veamos, Rusia es el segundo del mundo en platino. ¿Pero cuál es el primero? Sudáfrica. Pero con creces. Es decir, prácticamente todo el platino del planeta, vaya redundancia, al menos tres cuartas partes, procede de Sudáfrica. En cuanto al oro, es el tercer productor del mundo de oro y plata el cuarto. ¿Dónde se encuentra cada uno? ¿No? Yacimientos de Siberia y la plata, pues Kazajistán y Rusia. En conjunto de estados que ocupa lo que fue el territorio de la URSS, se destacan tres áreas ricas en minerales. Los Urales, Siberia, Kazajistán, Siberia Meridional y Extremo Oriente Ruso. Y todo ello es una localización excéntrica. Por lo tanto, eso es lo que hizo que Rusia lo descentralizase. Luego nos habla de la energía. De vez en cuando vemos que Putin, que es el que manda ahora, pues que dice, te la voy a cortar, te voy a cortar el suministro de gas y si no haces lo que yo quiero, y lo ha utilizado como arma contra algunos países del círculo de Rusia que de alguna manera intentaban pues salir de ahí, ¿no? Tenemos aquí los gasoductos, más o menos los principales, evidentemente, y los que están en construcción o propuestos. Fijaros este de China. China también intenta participar del negocio y exportar gas hacia el mundo occidental. Bueno, distribuirlo por la zona, que a su vez iría hacia otro, ¿no? Los gasoductos, hay algunos que evidentemente tienen que recorrer miles de kilómetros antes de llegar a lo que es Europa. Bueno, ¿qué nos pone? El conjunto de junto con los minerales, las fuentes de energías es uno de los fundamentos del nacimiento de la industria, la rusa zarista, y su desarrollo en el periodo soviético y postsoviético. Su potencial energético es su mejor baza para recuperar parte del poder económico perdido tras la desintegración de la Unión Soviética. Con eso jugaba Putin. Porque el problema que tiene la antigua URSS es que evidentemente ahí hay un juego de potencias y cada una juega sus bazas como mejor sabe, ¿no? O puede. Actualmente Rusia se ha convertido en el primer exportador mundial de gas natural y en el segundo de petróleo. Gas natural es el primero, tenéis aquí esto, el petróleo el segundo. ¿Cuál es el problema? Cuenta con más del 20% de las reservas de carbón, el 10% de petróleo, el 20% de gas natural, el 20% de uranio, es decir, una barbaridad. El grave y complejo problema, que esto hay que acordarse, es que hay que hacer frente a que esto se encuentra a 2 o 3 mil kilómetros de distancia. en unas zonas en que las ciudades se hacen directamente con salidas a una especie de metro interior porque no hay quien sobreviva afuera. Vacías de hombre. Los territorios europeos consumen el 80% y producen solo el 20%. Y en cuanto a reservas, una tonelada de petróleo recorre por término medio 1.000 kilómetros entre el lugar de producción y el de consumo. Una de carbón, 700. La hidroeléctrica también. Es decir, el gran problema de Rusia, por eso se ha marcado la Yamata Neftser, es que imaginaros la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer el gas para poder encender un hornillo en París. Y hasta que el petróleo también en los buques transcurre mucho y todo lo que queréis, ¿no? Bien, todo eso, ¿cuál es el problema? El coste del transporte anula las ventajas de bajo precio de extracción y la insuficiencia de los medios de transporte provoca grandes trastornos a la industria por el retraso e inseguridad de aprovisionamiento. Lo estamos viendo ahora. Todo eso, hay gran inseguridad en el aprovisionamiento, ¿no? El carbón. Desde la Segunda Guerra Mundial su producción se ha triplicado, aunque hoy apenas representa una cuarta parte de la producción energética. Y más ahora que se intenta quitar, los países europeos hemos eliminado el carbón, pero China y Rusia siguen con el carbón. Y ahí está en parte su ventaja estratégica frente al mundo desarrollado. Pero bueno, contamina más, ¿no? La mayor producción se obtiene en las cuencas de Ucrania, ¿no? Casi paralizada desde que están con la guerra en marcha, y las zonas de las estepas de Kazajistán. Entre ellos obtienen las toneladas de hulla y lignito, que son los dos principales. Cuenta también con reservas de hulla sin explotar o en comienzo de su explotación en el Valle del Río Lena, en Yakutia del Sur, es decir, al oriente y demás. Algunas cosas más, no pone mucho más, y el carbón, acordaros de eso, y no tiene más relevancia porque podrían pedir las fuentes energéticas. Los hidrocarburos. Desde el final de los años 50 el carbón pierde el carácter prioritario para las inversiones y se desplaza hacia la prospección y producción de hidrocarburos. De tal manera que en el 87 la producción de petróleo y gas equivalía a 2/3 de la energía de Rusia. Vale. En Rusia hay lo que llaman las cuatro generaciones o los cuatro momentos, las cuatro, digamos, etapas a la hora extractivas, ¿no? En relación con la producción mundial, la URSS ocupó el primer puesto desde el 74 en petróleo y desde el 83 en producción y exportación de gas. La gran extensión de las formaciones sedimentarias permite a los actuales estados disponer de más del 10% de las reservas del mundo. Y son cuatro generaciones, lo llamamos el libro, lo he puesto, son cuatro momentos. La más antigua es la de Bakú, la del Cáucaso, seguida de cerca por la del río Volga, por la zona del Volga, y las otras, que estas son las que en algún momento, fijaros, el primer grupo pertenece a la petrolífera originaria del Cáucaso Bakú en Azerbaiyán, explotada desde 1873. En 1940 proporcionaba las 2/3 partes de todo el petróleo soviético y hoy solo aporta el 3%. Claro, ahí por ejemplo se entiende un poco parte de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes intentaron conquistar esto, porque los vehículos alemanes funcionaban con gasolina sintética, que también se puede hacer, ¿no? Bueno, más recientes, iniciado en 1930, fue el segundo Bakú, en la zona del Volga. Su producción se impulsó en la Segunda Guerra Mundial, que eran las zonas que quería conquistar para tener el petróleo. Después de los años 60, es decir, mucho más moderno, como las zonas del sur estaban bajando, se hizo unas nuevas prospecciones y encontraron toda la zona, ¿eh?, de la zona siberiana. Aquí forma parte, hay más, pero la imagen quedó cortada, ¿no? Situados más allá de los Urales, ¿no?, tenéis aquí representado, donde las reservas parecen cuantiosas, al norte de Siberia Occidental, la cubeta de Lobi, ya lo hemos visto, en la zona central, es una de las más ricas del mundo. Tenemos aquí la representación del petróleo y el gas. Y la cuarta, en la zona de Kazajistán, lo tenemos por aquí, la península al este del Caspio, grandes reservas que sería el cuarto Bakú, iniciado en el 63. Es decir, Rusia, contando con los yacimientos primitivos, en los años 60, en plena Guerra Fría, inició la explotación de nuevos yacimientos. Respecto al gas natural, ¿veis lo que os decía, que la imagen es más amplia? En cuanto al gas natural, Rusia se convirtió en los 90 no solo en primer productor, segundo en 2014, sino también el primer consumidor y primer exportador. Es normal que sea el primer consumidor, ¿no? Los yacimientos europeos en vías de agotamiento se hallan al norte del Cáucaso, que los tenemos aquí representados. En el Volga Medio y en Ucrania, la mayor parte, las mayores reservas, ¿no?, hoy en día están en los yacimientos asiáticos, como es el caso de petróleo y carbón, es decir, todas las grandes reservas. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, las reservas de la fachada pacífica, pues evidentemente tienen una salida comercial fácil, que es Japón, que es un gran demandante de energía. Pero, ¿qué hacemos con la de la Rusia profunda, por decirlo de alguna manera? Sí, la única salida que tiene es intentar oleoductos hacia el gran consumo europeo, pero también hacia China. Bueno, primer consumidor y exportador. ¿Qué más? Electricidad. Como veis, es un tema complejo cada uno de ellos. Desde el principio del régimen socialista se prestó especial atención a la electrificación, ya que fue considerada como símbolo de la modernidad. Cada 10 años la producción se ha ido doblando. Y hoy el conjunto de países que ocupa este espacio es el tercer productor mundial después de China y Estados Unidos. La mayor parte proviene de centrales térmicas. Evidentemente, con los minerales que tiene no hay problema. Por resultar más barata su producción. La hidroelectricidad solo representa el 4% de la producción de la electricidad producida. Oiga, es que todo es nieve. Sí, pero no se funde, no hay agua. No hay zonas en las que pueda haber ese caudal hídrico necesario para que sea lo principal. Ya vemos que ahí los ríos en Rusia, recordemos que solo es en verano cuando se produce el deshielo, porque el resto del año o no llueve, pues hielo. Lo esencial de las reservas se halla en el cinturón de montañas periféricas, muy alejadas del centro de consumo. ¿Vale? Por el contrario, la energía nuclear, a partir del 54, se vio impulsada en los 70 y 80. Se vio impulsada en los 70 y 80 porque formaba parte, como Estados Unidos y otros países, del programa armamentístico. Había la energía nuclear, digamos, civil, que también se aprovechaba para otras cuestiones. Pero bueno, dejamos ahí. En el 87 funcionaban 56 centrales, casi todas en la Rusia europea. Pero, que era la zona más deficitaria de energía. Después de Chernóbil, en el 86, la construcción se paralizó a la vez que se acudía a la tecnología de las potencias occidentales. ¿Por qué? Porque los rusos no habían actualizado la tecnología. Hoy, en 2015, es decir, hace 6 años, solo aportaban el 11% de la electricidad total y el 3% de la energía total. Contaba hace 6 años con 32 centrales operativas y 10 en construcción. Es decir, seguían con ello. No sé, yo me acuerdo de Chernobyl, menos mal que los vientos pues no llegaron hasta aquí. Bueno, debía llegar algo, pero tampoco pasa nada, ¿no? Bueno. ¿Qué ocurre? Fijaros cómo acaba la parte de las fuentes de energía. Hoy en día, Rusia es el país mejor provisto en fuentes de energía y su envidiable autonomía es, a pesar de la distancia y transporte, la base más sólida para asegurar su futuro como potencia económica. Esa es otra idea de fuerza que hay que acordarse, ¿no? Si hay que hablar de las fuentes de energía en Rusia, yo creo que se puede empezar la pregunta hablando del gran problema que es la distancia y transporte, pero que es una gran potencia, y luego ir enumerándolas. Bueno, las industrias, lo veremos también muy rápidamente. A ver, los conjuntos regionales no los veremos. La formación de las grandes industrias. Desde los años 30 del siglo XX, es decir, una vez triunfada la revolución, por razones teóricas e ideológicas, básicamente, y prácticas, porque la industria rusa apenas había empezado a desarrollar a partir de finales del 19 con los zares, el régimen comunista se planteó como objetivo fundamental convertir a la Unión Soviética en potencia industrial. Por ello, hizo de la industria básica el sector fundamental de la economía y prioritario para las inversiones, pero lo que os digo, industria básica, fue su gran error. ¿Era necesario en un principio? Sí, porque tenían que desarrollarse. Pero no supo adaptarse al mundo moderno y no supo adaptarse por ideología. Porque si el ciudadano ruso empezaba a contar con los mismos medios, digamos, materiales que el capitalista, no había diferencia. Se dio prioridad a otras cuestiones, ¿no? Así como a nosotros nos tienen contentos con poder ir a comprar a la Navidad y ya está, pues en el mundo ruso era otra cuestión. Vamos a verlo, ¿no? Si en 1930 el Imperio Ruso era la quinta potencia industrial, a final de los 80 Rusia era la segunda potencia industrial y su producción equivalía al 20% del mundo o al 80% de la industria americana. ¿No? Todo pero según industria estatal. Aquí tenéis estas imágenes de estos sellos rusos que pude encontrar por ahí, conmemorativos de los triunfos de la revolución. Los triunfos de la revolución, fijaros que en todo momento, mirad los modelos, y todo el momento incidían en la maquinaria, camiones, recolectoras, cosechadoras y demás, como esa fase de éxito de la revolución, ¿no? Bueno. ¿Qué más nos interesa? Desequilibrio en el desarrollo económico. Parágrafo de la página 118. Desde 1940 el crecimiento ha sido especialmente fuerte, sobre todo en la industria pesada, que se ha beneficiado de inversiones prioritarias. En los primeros años el 40% de las inversiones totales fue para la industria pesada. Y fijaros, los resultados de la carrera armamentista y espacial marcaron la medida de sus posibilidades científicas y técnicas. Sin embargo, no se logró un desarrollo equilibrado de la economía y se crearon fuertes desniveles entre la industria y la agricultura. Es lo que hemos comentado antes, que esta agricultura no fue capaz de dar de comer a toda la población, por lo que hemos visto anteriormente. Y entre la industria pesada y los bienes de consumo, como se aprecia en los datos del cuadro 2.5, que es el que tenéis ahí, ¿no? La industria ligera, pues evidentemente, no se adecuó a lo que necesitaba el índice, ¿no? Y la agricultura, pues evidentemente, tampoco no se desarrolló igualmente. ¿Qué más tenemos que saber o recordar de esta parte? Prioridad de la industria básica. Aquí tenemos una fábrica de armas durante la guerra, que luego se transformaría en fábrica de material agrícola. Desde el primer momento se concedió prioridad a las industrias básicas, es decir, la industria pesada y la metalúrgica de transformación o bienes de equipo, porque fueron consideradas como los pilares económicos de un país y los más necesarios para construir la potencia militar. La metalurgia básica no cesó de crecer, ¿A partir de qué? De los planes quinquenales. Dada la gran riqueza de materias primas y carbón, la producción de acero fue aumentando hasta convertirse en la primera del mundo, ¿no? Superando la producción de Estados Unidos. Después la producción ha descendido y ha pasado algo más de 100 millones, el séptimo del mundo y demás. Pero bueno, es el tercer productor después de China y Japón. Las factorías, ¿dónde estaban situadas? En la zona de Ucrania y en los Urales, es decir, en la zona de más habitantes. Son también recientes la Rusia central, con todo, los yacimientos de minerales, bien sean de minerales pesados o recursos energéticos, también son recientes. A partir de los 50-60, la idea fuerza tener a la hora de hablar de Rusia, hasta, por decirlo rápido y mal, hasta la Segunda Guerra Mundial, la industria, el desarrollo en la zona occidental de los Urales. A partir de ese momento, pues, toda la estepa y demás, ¿no? Bueno. Los metales, los planes quinquenales, en la zona de Ucrania, Urales y Asia, y simplemente el problema es la tecnología, que es anticuada. Agudizándose el problema de notable retraso tecnológico que ya sufría la URSS, del gran despilfarro energético y del déficit en aceros especiales para la industria de transformación moderna. Siempre ha sido así. Uno de los problemas, ya los comenté, creo recordar, cuando hubo la unificación alemana, es que la República Democrática, que era la que estaba bajo control de Rusia, pues encontraron que había fábricas que tenían maquinaria de la Primera Guerra Mundial, de los años 20-30, todavía funcionando. Claro, no estaban adecuadas, ¿no? Eso fue uno de los graves problemas alemanes. La industria funcionaba y por lo tanto no había este espíritu competitivo y no se innovaba. Por lo tanto no era, digamos, competitivo. Pero bueno, eso lo van cambiando. En cuanto a los metales no ferrosos, considerable progreso se ha logrado igualmente en la industria de metales no ferrosos. En aluminio es la segunda producción mundial. Fijaros que el aluminio está muy repartido por todo el mundo. Es el segundo productor del mundo, pero únicamente produce el 7%. Así como hemos visto que el platino con Sudáfrica es el 75%, veis que es un mineral que está muy repartido. Las fábricas más antiguas estaban, como no, en la zona europea. Y las más modernas en Asia Central y Siberia, como todo, básicamente. Bien. La fabricación se ha convertido en la mejor forma de sacar provecho a los enormes recursos hidroeléctricos y destaca también otros metales como el cobre, plomo o zinc, en porcentajes también fundamentales. En aluminio se ha convertido en el segundo del mundo. Luego nos queda la industria química. Bueno. Aquí tenemos que hablar, tenemos que entrar un poco más en materia. Fijaros, la industria química básica acusa cierto retraso en su expansión por la poca atención que se prestó en la época de Stalin. Fue a raíz del aumento de la producción de hidrocarburos cuando la industria química pasó a ser considerada prioritaria y la petroquímica creció. Muy bien. A raíz de la expansión de los hidrocarburos irá creciendo. Debido a la inversión masiva del Estado y de algunos países occidentales. Más recientes son los progresos en la química orgánica, con tecnología y equipos importados de Occidente, y los retrasos continúan en plásticos, abonos y fibras textiles. Fijaros en el mapa. ¿Qué es lo que importó Rusia? Piedras preciosas, metales preciosos, vale. Combustible y energía, importó algo, cuero y peletería, productos minerales, papel y celulosa, pero no tiene tanto bosque, ¿no? Metales y artículos metales, tejidos, artículos textiles y calzados, comestibles y productos agroalimentarios, pero no es tan grande. Productos de industria química y maquinaria. Es decir, Rusia es, por decirlo de alguna manera, una bestia económica, pero de la que no se le saca provecho. Porque un país que tiene esos recursos, que necesite importar no solo medios de transporte, sino material o maquinaria y productos de industria química como principales elementos, no, digamos, algo le falla ahí, ¿no? Los retrasos continúan la fabricación de plásticos, materiales sintéticos como caucho y fibras textiles. ¿Dónde compran? A Japón. Y en abonos, insecticidas, detergentes y demás. Y finalmente tenemos la industria de transformación. Bueno, en cuanto a la industria de transformación en su conjunto, han acumulado retrasos muy notables. Todo lo que no sea industria básica, idea fuerza para Rusia, es que está retrasado, ya que su crecimiento ha resultado 3 veces inferior a la industria básica, y así le fue. Sin embargo, pueden diferenciarle 2 grupos de producciones, o bien es de equipo o bien es de consumo. Vamos a ver. Los de equipo, evidentemente, una producción planificada y orientada ideológicamente, muy potenciada. Y su producción fue privilegiada en asignación de inversiones y mano de obra, metalurgia de transformación, máquinas y herramientas y equipamiento industrial y maquinaria agrícola, como tractores y cosechadoras. Es conocida la anécdota, no la anécdota porque el que la sufrió no fue una anécdota para él, que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, hemos visto que Stalin puso en marcha la modernización de Rusia y entre ellos la roturación y la puesta en funcionamiento de grandes espacios para el cultivo. Claro, evidentemente eso necesitaba la producción de maquinaria a gran escala. Entonces nombró un personaje, no recuerdo el nombre ahora, para que se construyesen 1 millón de tractores al año. No estamos hablando de 100.000 ni 200.000, 1 millón. El pobre hombre se quedó en 900 y pico mil y acabó fusilado. No llegó. Es decir, estos bienes de equipo sí que los intentó producir porque eran conscientes que necesitaban estos bienes de equipo ¿para qué? Para el desarrollo. Pero se olvidaron de lo fundamental, se olvidaron de las personas, se olvidaron de los bienes de consumo. Bien, la carrera espacial ha dado una especial prioridad y dinamismo a la industria aeroespacial, que durante mucho tiempo ha sido un sector puntero. Lo mismo se puede decir de la producción armamentística, esto que nos vamos. Pilar fundamental de la industrialización soviética y americana, china y de donde queráis. Bien, no ha experimentado similar desarrollo las industrias de bienes de consumo que más bien fueron sacrificadas y relegadas durante muchos años, con inversiones 5 veces inferiores a las dedicadas a los bienes de equipo. Este hecho generó una escasez permanente de la oferta, reflejo de una economía de penuria impuesta por la planificación central. Estos mismos operarios, cuando cayó el muro de Berlín, que trabajaban en estas industrias, pues comentaban que al final, decían, había una frase muy común en los años, se comentó cuando cayó el muro en el 86, que tenían una frase que era, nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. Claro, al ser una economía planificada, pues tienes un salario, están todos los elementos controlados, por lo tanto, con el salario que te dan, aunque sea bajo, tienes para todo. Pero claro, también la productividad no es la que es en el mundo occidental. Se ahorran unas cuestiones y se pierden. Esto, los modelos, es así, ¿no? Pues en la economía de bienes de consumo, ¿dónde está? Solo a principios de los 80 del siglo pasado adquirieron el rango de prioritarias, pero ya era tarde. Ya, de alguna manera, se había pasado el plazo. Rusia estaba agotada económicamente por una guerra fría que le había obligado a ella y a Estados Unidos y a todos los países a gastar ingentes cantidades absurdas de dinero en fabricación de armas y demás. El mundo occidental, ya os digo, mientras vivimos confortablemente, lo pudimos asumir y las industrias occidentales, apoyadas por los gobiernos, pues se desarrollaron. El mundo soviético, eso le supuso a la larga un lastre. ¿No? Cuando se empezó a tener en cuenta la exigencia de la demanda y la elevación de nivel de vida, se convirtió en preocupación oficial, porque se daban cuenta de lo que venía. Las principales son las de cuero, plásticos y al alimentario, que no consigue cubrir la exigencia de la demanda, las textiles y electrodomésticos, importante para los artículos más corrientes, pero con gran retraso en electrónica. También fue muy comentado en aquellos años que hubo uno que llevó a las grandes empresas europeas una bombilla que nunca se fundía, nunca se va a hacer. Porque lo que le dijeron, si no se funde nunca, cuando hayamos vendido bombillas para todos, ¿de qué vivimos? ¿No? Bueno, pues esto era también otra de las cuestiones, ¿no? Y finalmente, para acabar esta parte, ya iremos acabando, dentro de estos bienes de consumo relegados en la que no se tenía acceso a lo básico, nosotros estamos que si ahora, pues no sé qué, que si me compro esto, que si me compro lo otro, pues otro de los bienes de consumo por excelencia del ser humano del mundo occidental es el automóvil. La industria del automóvil igualmente ha estado mucho tiempo sacrificada. Al ser considerado un bien de consumo de lujo, fue en los años 70 cuando se le dio un notable impulso, pasando a ser en 1990 la sexta producción mundial de automóviles con la marca Lada y la tercera de vehículos industriales. Hoy en día es el décimo puesto en automóviles y muchas empresas son propiedad, o las marcas son propiedad de grandes multinacionales, y el número 19 en vehículos industriales. Los centros más relevantes son los la parte de Moscú, la zona de Gorki, en Nizhny Novgorod y en el complejo del Volga al sur. Es decir, ¿qué nos hemos de quedar? Pues la semana que viene empezaremos con Estados Unidos, que es lo contrario. ¿Qué nos hemos de quedar? Rusia, complejo, un sistema complejo cuya la naturaleza le ha dado muchas riquezas, pero el clima no se lo permite. Luego, viene lastrada por esta complejidad, su tamaño no lo favorece a la hora de transportar y demás los minerales, gran riqueza mineral pero mal aprovechadas, una industria durante todo el modelo comunista y luego la CEI se ha intentado compensar, pues prioridad a los sectores primarios y las industrias, dejando en segundo lugar ¿a quién? A los habitantes, porque al fin y al cabo lo que os digo, si nosotros estando contentos ya todo parece que va bien, ¿no? Por lo tanto, esta es un poco la idea del mundo ruso. Luego os sigo hablando de las regiones periféricas y demás, pero es que no damos abasto porque si no, no podremos llegar a la zona. Son bastantes páginas, no recuerdo que lo hayan salido alguna vez. La gran complejidad física y social de Georgia, Armenia, Azerbaiyán no ha aparecido mucho, y los estados centrales y demás, ¿no? Bueno, sí, de estas zonas, tener claro cada una de ellas, el tipo de población que tiene. Los estados islámicos, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y demás, y todos los TAN, ¿cómo funciona? En la conclusión, ¿dónde está? La final de todo. Las numerosas rivalidades, página 138, y recelos en el seno de la CEI han hecho muy difícil la reorganización de todo el espacio soviético, demasiado fragmentado y todavía con demasiados conflictos latentes. De ahí la mano dura de Putin en todas estas cuestiones. Y hoy, tras la crisis ucraniana, esta recomposición es ya prácticamente imposible. No obstante, para contrarrestar la aproximación de algunos estados a la Unión Europea, Rusia ha impulsado la creación de una nueva asociación, la Unión Económica Euroasiática. recordando el viejo modelo ruso del Comecon frente a la Unión Europea. Con el fin de profundizar las relaciones políticas, culturales, económicas y militares entre la zona postsoviética y de esta forma intentar conservar y proteger su ámbito de influencia. Bien, esto es un poco el modelo. La próxima semana veremos en la página 143 el mundo americano. Es la noche al día. Es otra cuestión totalmente diferente. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene y pasad una buena semana. Vamos a ver. Hasta luego.